En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, pónganse cómodos para nuestra catequesis. Queridos amigos, quiero empezar recordando un texto de la Biblia. Vamos a tomar del capítulo número 17 del primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 17. En aquella época, me permito recordarles, habían llegado ya los israelitas a la tierra prometida, pero tenían muchos conflictos con los filisteos. Los filisteos. Había mucho conflicto. Estaban en guerra realmente. Y entonces pasó lo que se cuenta en este pasaje que les voy a leer. Dice aquí: ocupaban los filisteos una montaña por un lado, y los israelitas ocupaban la montaña frontera, quedando el valle por medio. En una montaña tienes a los filisteos, y luego en la otra montaña al frente tienes a los israelitas. En la mitad había un valle. Estamos leyendo del primer libro de Samuel, capítulo número 17, y empecé en el versículo 3. Lo que dice es esto: ocupaban los filisteos una montaña, los israelitas la montaña del frente. Salió de las filas de los filisteos un hombre de las tropas de choque llamado Goliat, de Gat. Gat era el nombre de la ciudad de él. De 6 codos y 1 palmo de estatura. Esa es una estatura descomunal. En las medidas nuestras es algo así como una persona que midiera 2 metros con 50, 2 metros con 70, era un gigante. Ese hombre, ese gigante, se llamaba Goliat. Entonces, de las tropas de los filisteos salió un hombre llamado Goliat. Tenía un yelmo de bronce sobre su cabeza y estaba revestido de una coraza de escamas, siendo el peso de la coraza 5,000 siclos de bronce. Esa medida es difícil de traducir a nosotros, pero quiere decir que la sola armadura pesaba muchísimos kilos. O sea, imagínate la fuerza de este gigante. Tenía en las piernas grebas de bronce y una jabalina de bronce entre los hombros. El asta de su lanza era como enjulio de tejedor, y la punta de su lanza pesaba 600 siclos de hierro. Su escudero le precedía. Este monstruo humano, que medía casi 3 metros de estatura, se plantó y gritó a las filas de Israel diciéndoles: ¿para qué habéis salido a poneros en orden de batalla? ¿Acaso no soy yo filisteo y vosotros servidores de Saúl? Escogeos un hombre y que baje contra mí. Si es capaz de pelear conmigo, oiga la propuesta que hace Goliat. Si es capaz de pelear conmigo y me mata, seremos vuestros esclavos. Pero si yo le venzo y le mato, seréis nuestros esclavos y nos serviréis. Pero ¿quién pelea con ese gigante? Y añadió el filisteo: yo desafío hoy a las filas de Israel. Dadme un hombre y lucharemos mano a mano. Se planta este gigante y reta al ejército de Dios. Pero ¿quién le puede responder a alguien tan fuerte? Oyó Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo y se consternaron y se llenaron de miedo. El que era rey en esa época era un hombre que se llamaba Saúl. Ese era el rey de Israel. Ese fue el primer rey que tuvieron los israelitas. Goliat no era el rey de los filisteos, pero Goliat sí era uno de los grandes soldados, y uno se puede imaginar que con esa armadura y con toda esa estatura y todo ese entrenamiento era muy difícil vencerlo. En el versículo 12 el relato cambia y nos habla de un muchacho. Y cuando yo miro la historia de este muchacho, entonces yo pienso en ustedes. Ese muchacho se llamaba David. Va a ser después el segundo rey. El primer rey se llamaba Saúl. Ahora viene el segundo rey, que se va a llamar David. Pero David no era rey en ese momento. Oiga lo que dice a partir del versículo 12. Era David hijo de un efrateo de Belén de Judá llamado Jesé, que tenía 8 hijos. En tiempo de Saúl, este hombre era ya anciano, muy entrado en años. Los 3 hijos mayores de Jesé, Jesé es el nombre del papá de David. Los 3 hijos mayores de Jesé se fueron a la guerra con Saúl. El nombre de los 3 hijos suyos que marcharon a la guerra era Eliab, el primogénito, Abinadab, el segundo, y Samá, el tercero. David era el más pequeño, cuanto a los 3 mayores habían seguido a Saúl. O sea que de Jesé había varios hijos que estaban entrenándose para ser soldados y para la guerra. Pero David no. David era muy pequeño, y además David no tenía entrenamiento en la guerra, sino que David era pastor. Él cuidaba las ovejas de su papá. David era el más pequeño. David era el más pequeño. Fíjate, Goliat, el más grande, y David, el más pequeño de su casa. David alternaba sus viajes al campamento de Saúl con el cuidado del rebaño de su padre en Belén. David cuidaba las ovejas, pero también servía como de correo, como de mensajero, llevando provisiones y llevando recados a los hermanos, porque según el criterio del papá, es decir, de Jesé, los hijos que valían eran los hijos que estaban preparándose para pelear, preparándose para la guerra. Esos eran los hijos que valían. En cambio, David era muy pequeñito y más bien débil. En otra parte, la Biblia dice que era de hermosa presencia. O sea que tenía aspecto de todo menos de soldado. Jesé dijo... Ah, espere, que hay que leer el versículo 16. El filisteo se acercaba mañana y tarde y se presentó así durante 40 días. ¿Cuántos días tiene la cuaresma? 40. Yo voy conectando este texto con el encuentro hermoso en el que nos encontramos aquí. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues pasó que Goliat durante 40 días estaba retando, estaba desafiando, y vamos a ver muy pronto que estaba insultando, no solamente a Israel, sino que se atrevía a insultar a Dios. Eso se llama blasfemar. Insultar a Dios se llama blasfemar. Entonces Goliat era un blasfemo, y él insultaba a Dios y a Israel, insultaba, porque él se sentía fuerte, y de verdad que era muy fuerte. El filisteo se acercaba mañana y tarde y se presentó así durante 40 días. Ya sabe usted lo que pasaba. El tipo este, el gigante este, se plantaba y decía: ¡mándenme! ¡Manden uno! El que sea que pelee conmigo. Si me vence, somos los esclavos de ustedes. Pero si yo lo venzo, ustedes quedan de esclavos nuestros. ¡Manden alguno! Y los israelitas no tenían a nadie a quien mandar. ¿A quién iban a mandar para que fuera capaz de luchar contra semejante monstruo? Jesé dijo a su hijo David: lleva a tus hermanos esta medida de trigo tostado y estos 10 panes y corre al campamento a donde tus hermanos. Acuérdese que David hacía como de mensajero. No lo pensaban como soldado, porque era pequeñito, era de buena presencia, no tenía porte de soldado. Él era un mensajero. Se levantó David de madrugada, dejó el rebaño al guarda y tomando las cosas se fue como le había mandado Jesé y llegó al círculo del campamento justo cuando salía el ejército para ordenarse en batalla, lanzando el grito de guerra. Israel y los filisteos, acuérdense que estaban en dos montañas, una frente a otra. Israel y los filisteos se pusieron en orden de batalla fila contra fila. Dejó David las cosas en manos del guardia y corrió a las filas y fue a preguntar a sus hermanos cómo estaban. Mientras hablaba con ellos, el hombre de las tropas de choque llamado Goliat subía de las filas de los filisteos diciendo las mismas palabras. Otra vez el hombre con su insulto. Otra vez el hombre retando al ejército de Dios. Porque claro, yo lo que estoy pensando es que el ejército de Dios, la fuerza que tiene Dios en Penonomé, en Panamá, la fuerza que tiene Dios en nuestra querida patria, son ustedes. Y yo estoy pensando que ustedes, aunque parecen pequeños, ustedes son el nuevo David para dar la pelea por Dios. Eso es lo que yo estoy pensando. Porque son grandes los enemigos, grandes. Y esos enemigos grandes nos pueden asustar. Acuérdese que Saúl estaba asustado. Nos asustan. A lo largo de estas catequesis vamos a hablar de esos Goliat. Hoy hay muchos Goliat, no es uno solo. En esta época era uno solo. Son muchos Goliat los que tenemos hoy. Pero gracias a Dios también tenemos muchos David. Y cada uno de ustedes está llamado a ser un David. Por eso esta historia nos puede enseñar muchas cosas. Entonces salió Goliat otra vez a retar al ejército de Israel. ¿Qué pasa? ¿No hay uno que pelee conmigo? ¿Y qué pasó después? Pues pasó que viéndole, todos los hombres de Israel huyeron delante de él llenos de miedo. O sea que los que parecían fuertes se asustaron de los israelitas. Los hombres de Israel decían: ¿habéis visto a este hombre que sube? Sube a provocar a Israel. A quien lo mate, colmará el rey de grandes riquezas y le dará a su hija y librará de tributo la casa de su padre en Israel. Preguntó pues David a los hombres que estaban a su lado: ¿qué se hará al hombre que mate a ese filisteo y aparte la afrenta de Israel? Pues ¿quién es ese filisteo incircunciso para injuriar a las huestes del Dios vivo? Es decir, al ejército de Israel. Y el pueblo le repitió las mismas palabras: así se hará al hombre que lo mate. se enteró Eliab. Eliab era el hijo mayor de Jesé. Se enteró Eliab, su hermano mayor, de su pregunta a los hombres y se encendió en cólera Eliab contra David y le dijo: ¿para qué has bajado y a quién has dejado aquel pequeño rebaño en el desierto? Ya sé yo tu atrevimiento y la maldad de tu corazón. Has bajado para ver la batalla. Los hermanos de David no lo querían mucho. No lo querían mucho. Por una razón que en realidad la Biblia nos esconde, a David no lo querían mucho en su familia. David era despreciado en su familia. Incluso el papá casi que no lo contaba como hijo. Y eso me hace pensar en la situación de algunos niños y en la situación de algunos jóvenes. Porque algunos jóvenes precisamente sienten eso, sienten que los aman poco, que falta mucho amor, que falta quien les dé tiempo, que falta quien les dé cariño, que falta quien les dé verdadera amistad. Yo tengo años sirviendo en muchos lugares, bendito Dios, y he tenido ocasión de conocer jóvenes en muchos sitios, en muchos países. Y lo que me he dado cuenta es que muchos jóvenes sienten que ha faltado tiempo para ellos. Quizá les han dado cosas sí, les dan muchas cosas, muchos regalos. Y a veces incluso quieren contentarnos con cosas. Con un celular, con una música, con una ropa, con unas zapatillas. Pero la verdad es que el corazón humano necesita otras cosas también, que no son materiales. Y por eso creo que David también se puede parecer un poco a lo que viven muchos jóvenes hoy. Porque tal vez les ha faltado ese cariño. Fíjate aquí, por ejemplo, cómo el hermano mayor, que se llamaba Eliab, el hermano mayor miraba con desprecio a David. Como quien dice: ¿usted qué hace aquí? Esto es para gente grande. Esto aquí no es para gente chiquita, debilucha. Para estos bonitos esto no es. Respondió David: ¿qué he hecho yo? ¿Es que uno no puede hablar? Y volviéndose se dirigió a otro y preguntó lo mismo y la gente le respondió como la primera vez. Fueron oídas las palabras que decía David y se lo contaron a Saúl, que lo hizo venir. Saúl es el rey, acuérdate. Dijo David a Saúl: que nadie se acobarde, oiga estas palabras de David, que nadie se acobarde por ese Goliat, tu siervo irá a combatir con ese filisteo. Esto sí que es sorprendente. Los soldados grandes como Eliab, los soldados grandes se acobardaban ante ese gigante. Estaban asustados. Pero David, aunque era pequeño y aunque era despreciado, se atreve a decir estas palabras: tu siervo, refiriéndose a sí mismo, o sea, él mismo, tu siervo irá a combatir con ese filisteo. ¿Por qué? Esta es la pregunta. ¿Por qué David se atreve a ofrecerse para ese combate? Siendo tan fuerte Goliat y sabiendo que David no tenía entrenamiento para la guerra, ¿cómo es que David se atreve a decir: yo voy a pelear? El relato nos va a ayudar a entender por qué. Saúl le dijo a David, pues le dijo lo normal, lo que había que decirle a ese muchachito iluso: no puedes ir contra ese filisteo para luchar con él. Porque tú eres un niño, le dice, tú eres un niño. Y él es hombre de guerra desde su juventud. Tú eres un niño. Y claro, yo vengo al EPTC 2017 y digo: claro, eso es lo que muchos podrían decir aquí. Tú eres un niño, tú eres una niña. Tú eres muy pequeño, tú no vas a poder hacer nada. Eso es lo que muchos nos van a decir. Pero lo que nos muestra este relato es que cuando ponemos nuestra confianza en Dios, podemos no solamente vencer a los gigantes, sino podemos superar los prejuicios de aquellos que no creen que algo se pueda hacer. Porque la mayor herramienta de los enemigos de la fe, el arma preferida de los enemigos de la familia, está en primer lugar en nuestra mente. Óigamelo bien. Lo primero que ellos hacen es manipular nuestra mente para que creamos que ya no hay nada que se pueda hacer, para que creamos que ya las cosas cambiaron, que ya no se puede hacer nada. Lo primero que quieren manipular es nuestra mente. Pero la libertad de David, y esto escúchelo claramente, querido amigo, querida amiga, la libertad de David y la fuerza de David empieza en su mente. Porque nos quieren decir que las cosas ya son como nos las muestran y que ya no hay cambio posible. David es un rebelde, en el mejor sentido de la palabra. David no se deja desanimar. Oh, no, David no se deja desanimar. Y aquí viene la pregunta: ¿de dónde le viene esa audacia? ¿De dónde le viene esa fuerza? Pues la Biblia nos lo cuenta. Porque fíjese lo que le dice Saúl. Ya vimos que los hermanos, por ejemplo Eliab, los hermanos le dijeron a David: ¿usted a qué viene aquí? ¿Vino a qué? A ver un espectáculo, a ver la batalla, para decir que vio una batalla. Devuélvase allá a cuidar las ovejas, esas es lo que ha de hacer. Lo desprecian los hermanos. El rey Saúl, no podemos decir que lo desprecie, pero sí le habla más bien con un sentimiento, diríamos, de conmiseración, de compasión. Mira, tú no puedes ir contra ese hombre. Deja de soñar. Deja de soñar. Eso es lo que también nos quieren decir a nosotros. Porque nosotros nos hemos reunido estos días aquí. Estamos aquí en Chiguirí Abajo. Estamos aquí en la provincia de Coclé. Estamos aquí centenares de jóvenes. ¿Para qué? Para decir que no nos resignamos a que maten nuestros sueños. Porque lo que le dice Saúl a David es: deja de soñar, que vas a vencer al... No, deja de soñar. Y lo mismo nos dicen a todos, a los muchachos, a las muchachas. Yo estoy seguro que muchas de estas jovencitas hermosas, bendita juventud panameña, muchas de estas jovencitas sienten repugnancia, dolor y rabia frente al aborto, por ejemplo, que es uno de los Goliat que tenemos hoy, el aborto. Pero ¿qué es lo que le dicen a la jovencita? No, deja de soñar, ya el aborto está en todas partes, no hay nada que hacer, es un derecho humano. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué asco! ¿Hasta dónde se puede prostituir una palabra para que lleguen a decir que es un derecho humano matar a un bebé inocente? ¿Pero qué es lo que quieren? Quieren trabajar tu cabeza, jovencita. Quieren trabajar tu mente, muchacha. Tu mente la quieren trabajar para que tú sientas, no hay nada que hacer. En todas partes se aprobó el aborto. Panamá aprobará el aborto. Panamá estará de acuerdo con el aborto. Panamá tendrá que pagar el aborto. Todo será aborto. Eso es lo que el mundo quiere. Que nosotros nos desanimemos, que nosotros dejemos de soñar. Se puede creer en un matrimonio estable, fiel, feliz, fecundo. ¿Se puede creer? No se puede creer. No, ya eso no existe. Lo único que existe es el divorcio. Lo único que existe es la promiscuidad. Lo único que se puede hacer, mire, lo único que se puede hacer es tratar uno de ser feliz con el que vaya encontrando, tener varias parejas en la vida, hombres y mujeres, todos bisexuales, todos. Eso es lo que quieren que nosotros pensemos. Y quieren que todos nos resignemos. Lo que está esperando el mundo de ti y de ti, es que tú les digas amén. El aborto se impondrá en todas partes, y lo que quieren es que todos bajemos la cabeza y digamos amén. Matrimonio homosexual en todo el mundo. Amén. Eso es lo que quieren, que en todas partes digamos amén. Pero ahí es donde se necesita la fuerza del Espíritu de Dios, que actuará a través de aquellos que sean David hoy. La fuerza del Espíritu de Dios que diga, un momento. Ustedes son cobardes frente a Goliat, pero yo no. Ustedes son cobardes, yo no. Eso fue lo que le pasó a este hombre llamado David. Eso fue lo que le pasó. Fíjate lo que dice David. Porque Saúl le dijo a David, no puedes ir contra ese filisteo a luchar contra él, no puedes. Lo mismo que le van a decir a las jóvenes panameñas, ustedes no pueden hacer nada contra el aborto. Lo mismo que le van a decir a los muchachos, ustedes ya, mire, olvídense que ustedes van a poder cambiar el tema del matrimonio homosexual. Llegará y se quedará aquí, lo mismo que en todas partes. Y lo mismo les van a decir a ustedes con todos estos temas que son los grandes ataques a la familia el día de hoy. Lo mismo les van a decir, no vas a poder hacer nada, no puedes cambiar nada, resígnate, acéptalo, no hay nada que hacer. Eso es lo que ellos quieren, que nosotros pensemos que no hay nada que hacer. Pero David se dio cuenta que sí había algo que hacer, que sí había una batalla pendiente. Vamos a ver cómo funciona lo de David. ¿Qué le dijo David a Saúl? Esta parte es muy importante, hermanos. La respuesta de David, porque yo quisiera que todos los que están aquí, pero si no todos, la inmensa mayoría de ustedes, porque por algo han venido a este hermoso encuentro. Yo quisiera que todos ustedes tomaran estas palabras. Mire lo que le dijo David a Saúl. Cuando tu siervo, de nuevo se está refiriendo a sí mismo, por supuesto. Cuando tu siervo estaba guardando el rebaño de su padre, y venía el león o el oso y se llevaba una oveja del rebaño, yo salía tras él, le golpeaba, se la arrancaba de sus fauces y él se revolvía contra mí, lo sujetaba por la quijada y lo golpeaba hasta matarlo. Fíjate esa hermosura. ¿Qué es lo que está diciendo David? Yo tengo experiencia en la lucha contra los monstruos. Yo sé lo que es pelear contra un león. O sea que David no tenía entrenamiento militar. Ese entrenamiento no lo tenía. Pero sí tenía entrenamiento en el combate. El entrenamiento militar es el único entrenamiento que conocía Saúl, el único. El entrenamiento militar es el único entrenamiento que conocía Eliab. Eliab era que se llamaba ese muchacho, el que quiso desanimarse, Eliab. El entrenamiento militar era el único que conocía Eliab. Como quien dice, la única manera que conocemos de atacar es este, el entrenamiento militar. Nosotros sabemos atacar por aquí. Pero David dijo, un momento, que yo sé atacar por acá. Yo sé otro modo de atacar. Porque cuando nos quieren condicionar a que solamente hay un modo de atacar, ahí es cuando nos descartan. No hay nada que hacer. Mira, para cambiar eso, no, eso es imposible, eso no hay manera. Si ya hay gente que lo ha intentado, ya hay tanta gente. Un momento. Tal vez ellos han atacado de un modo, pero tal vez hay otros modos de atacar. Y eso fue lo que descubrió David. David no tenía, repito, entrenamiento militar, pero tenía otro entrenamiento. Y cuando él estaba cuidando el rebaño y llegaba un león, a mí me parece que un león produce bastante miedo. Y llegaba un león y agarraba la oveja. ¿Qué hacía David? Se quedaba triste diciendo, una oveja menos. No. David no se quedaba simplemente diciendo, una oveja menos. David se iba detrás del león a pelear con el león. A mí eso me parece increíble. Entonces golpeaba al león hasta que soltaba la oveja. Claro, el león no quedaba muy contento de que le hubieran quitado su almuerzo. ¿Qué hacía el león? Se volvía contra David a atacarlo. Y dice, lo agarraba por la quijada y lo golpeaba hasta matarlo. Capaz de pelear contra un león. Lo importante de ese ejemplo, además del inmenso valor de David, está en dos cosas. Y estas dos cosas deben quedar muy grabadas en tu mente, querido joven. Dos cosas. La primera, David había aprendido a luchar solo. Es decir, sus primeras grandes victorias las había tenido solo. Y esto es muy importante, como veremos en esta charla y en otras después. David había aprendido a tener victoria solo. ¿Por qué destaco eso solo? ¿Por qué destaco eso? Porque es en la soledad, es decir, es en el combate interior donde tú llegas a ser fuerte. El combate militar, el que conocían Eliab y Samá y todos estos hijos de Jesse, ese combate militar es un combate que se prepara según los cánones, según el estilo de la milicia, y sucede con otras personas y está marcado muchas veces por la envidia, como se nota en las palabras que Eliab le dijo a David. En cambio, el combate en soledad, que es el combate interior, el combate en soledad es el combate que te obliga a tener la verdadera victoria. La verdadera victoria. La verdad, óyeme esto, la verdadera victoria sucede en soledad. Por ejemplo, cuando estando en tu habitación, nadie lo sabe, nadie lo sabe. Y tú, sin embargo, dices, necesito oración. Ayer tuve la gran alegría de conocer a este sacerdote de la diócesis encargado de pastoral juvenil, ya lo considero mi amigo, Padre José Rojas. Me gustó muchísimo lo que él me contaba de cómo ama este servicio. Y me decía, para mí lo más importante, palabras de un buen sacerdote, para mí lo más importante es que los jóvenes aprendan a orar. ¡Qué bien dicho! ¿Por qué? Porque la oración es el combate que tú tienes en soledad. Porque cuando tú estás en la pereza de tu habitación, ustedes saben que hay gente que nació cansada. Cuando estás por allá en la pereza de tu habitación, con ganas de no hacer nada, ¿qué hace usted durante el día? Nada. Y por la noche, descanso. Cuando estás en medio de tu pereza, y en medio de tu pereza dices, necesito orar, ahí estás fortaleciéndote, hermano. Ahí es donde estás fortaleciéndote. Porque ahí es donde estás venciendo tus demonios. Ahí es donde estás venciendo tus monstruos. Ahí es donde estás venciendo tus leones y tus osos. Porque cada uno tiene sus leones y sus osos que lo están atacando. Por ejemplo, a uno le puede tentar la flojera, la pereza, perezoso, flojo. Se cuenta de dos perezosos que estaban así acostados, más o menos aquí como este par de amigas así. Y le dice la una a la otra, amiga, ¿qué pasa? ¿Qué será bueno para el veneno de culebra? Yo no sé por qué pregunta eso, porque por ahí viene una. La flojera. La flojera. La pereza. La juventud está llena de tentaciones y las tentaciones que tú tienes, esos son tus osos, esos son tus leones. La flojera, por ejemplo. Otras personas tienen otras tentaciones. Quizás la ira, la grosería, Hoy se difunde a través de las pantallas de los celulares y de internet muchas imágenes vulgares, obscenas, mucha pornografía. ¿Qué quiere decir eso? Que esos son tus osos y tus leones. Y que si tú puedes vencer los osos y los leones cuando estás solo, si tú aprendes a vencer los osos y los leones cuando estás solo, entonces eres capaz de enfrentar a Goliat. Pero primero hay que aprender a vencer los osos y los leones cuando estás solo. El joven descubre su fortaleza, el joven descubre su victoria primero en soledad. Es primero en la soledad donde descubre la batalla interior, es donde descubre la necesidad del combate. Y aquí viene el segundo punto, es donde descubre que Dios no lo deja solo. El joven que ha vencido la pereza, que ha vencido la lujuria, que ha vencido la mentira, que ha vencido la codicia en ese combate interior, ese que ha vencido primero en soledad, ese está listo para enfrentarse al Goliat que le pongan por delante. Sigamos leyendo el texto de la Biblia. No se le olvide que todo esto está tomado del primer libro de Samuel en el capítulo 17. Mire, versículo 37. Añadió David: Yahvé, el nombre que los judíos le daban a Dios, Yahvé, que me ha librado de las garras del león y del oso, me librará de la mano de ese filisteo. Saúl vio tan convencido a David que le dijo: vete y que Yahvé sea contigo. Quedó asombrado. Oiga, que este hombre, que este muchachito, se atreviera a decir: yo voy a pelear con Goliat. Eso le impactó demasiado a Saúl, y Saúl dijo: bueno, pues vete, que Yahvé te ayude. Mandó Saúl que vistieran a David con sus propios vestidos y le puso un casco de bronce en la cabeza y le cubrió con una coraza. Ciñó a David su espada sobre su vestido. Intentó David caminar, pues aún no estaba acostumbrado, y dijo a Saúl: no puedo caminar con esto, pues nunca lo he hecho. Le pusieron la armadura militar y resulta que con esa armadura el hombre quedó tieso. No podía moverse. O sea, ellos querían llevar a David por el camino que ellos habían utilizado. Pero resulta que Dios quería utilizar otro camino, oiga bien, otro camino con David. Saúl conocía un camino que era el del entrenamiento militar y todo lo que había que hacer. Pero resulta que Dios quería llevar a David por otro camino. ¿Cuál fue ese otro camino? Pues vamos a ver. Versículo 40. Tomó su cayado en la mano, escogió en el torrente 5 piedras lisas y las puso en su bolsa de pastor, y con su honda en la mano se acercó al filisteo. O sea, tú imagínate el contraste entre Goliat y David. Goliat dijimos que medía algo así como 2 metros con 70, eso es un poquito más alto. Debe ser como a la altura de ese metal que tenemos allá, esa barra. Entonces yo me estoy imaginando así a Goliat, gigante, con 80 kilos de armadura puestos encima, con su bronce en la cabeza, con su lanza que pesaba, la sola lanza pesaba una barbaridad. Uno podía ir al gimnasio con la lanza de Goliat, pesaba una barbaridad esa lanza. ¿Y qué pasó? Que frente a Goliat aparece David, muchachito, delgadito. No sabemos si tenía gafas, parece que no. El filisteo fue avanzando y acercándose a David, precedido de su escudero. Iba Goliat con el escudero. Y llega David sin armadura, sin espada, sin lanza. prácticamente desde la óptica de Goliat, prácticamente desnudo. Lo cual tiene un significado místico para los que amamos la palabra de Dios. Porque la gran victoria del Hijo de David, nuestro Señor Jesucristo, sucedió en la desnudez de la cruz. David sale al encuentro de Goliat sin armadura, prácticamente desnudo. Y Goliat se burla. Dice aquí, el filisteo fue avanzando, volvió los ojos el filisteo y viendo a David, lo despreció. Era un muchacho rubio y apuesto. Dijo el filisteo a David, ¿acaso soy un perro? Pues vienes contra mí con palos. Y maldijo a David el filisteo por sus dioses. Entonces fíjate que a David no lo querían en la familia. Lo envidiaban los hermanos. Lo despreció el rey de su propio pueblo. Y aquí lo maldijo el enemigo. ¿En qué se sostiene David? ¿Por qué David no da paso atrás? ¿Por qué? Porque David tiene su confianza en Dios y porque David, oiga esto, ha experimentado, ha conocido por experiencia que Dios no abandona a los que ponen su confianza en Él. David conoce la victoria interior, David conoce el combate personal, y porque David conoce el combate personal, por eso David no tiene miedo. A pesar de que el papá no creía en él, el rey no creía en él, el filisteo lo maldijo por todos los dioses, David va tranquilo. Su fe está puesta en el Señor. Mire lo que le dice Goliat. Ven hacia mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Te voy a volver comida de buitres. Ven y te vuelvo aquí comida de buitres. Respuesta de David. Esta respuesta de David es la que debe quedar grabada en nuestros queridos jóvenes. Esta respuesta de David es una hermosura. Y es la que muestra que nosotros no podemos dejarnos acomplejar. Respuesta de David. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina. Pero yo voy contra ti en nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que has desafiado. O sea, tú tienes las armas que te da el mundo, pero yo peleo contra ti con las armas que me da mi Dios. Por eso es muy importante lo que nos enseña el Padre José, muy importante. Las armas de Dios. Si no tenemos las armas de Dios, entonces ahí sí que somos David, pero somos David listos para la derrota. David fue con las armas de Dios. Yo voy hacia ti en el nombre del Señor, le dice. Y si el filisteo era así como un poco arrogante, mira lo que le dice David. Hoy mismo te entrega Yahvé en mis manos. Hoy te entrega Yahvé en mis manos. David no dice, yo te voy a vencer. No. ¿Qué es lo que dice? Yahvé te va a vencer. Y es Yahvé el que entrega tu cuerpo a mi victoria. Hoy mismo te entrega Yahvé en mis manos. Te mataré y te cortaré la cabeza. Y entregaré hoy tu cadáver y los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo. O sea que sí va a haber comida para los buitres. Pero no yo, sino tú. Ahora póngase usted a pensar. David mide 1 metro con 65 centímetros. Súmele un poquito más, 1 metro con 70. El otro le lleva como 1 metro y tanto de estatura. Y David dice, no, que no me muero yo, el que se muere es usted. Es impresionante el valor que da Dios para vencer a los enemigos. Y esto es fundamental si tenemos primero la victoria interior. Sin la victoria interior no garantizo nada. ¿La victoria interior cuál es? Que tú hayas vencido a tus osos y a tus leones. Tienes que haber vencido tus osos y tus leones. Entonces cada joven, hombre o mujer, cada uno, tiene que conocer muy bien cuáles son sus osos y sus leones. Tiene que conocerlo muy bien. ¿Qué es lo que a mí realmente me amenaza? Cuando estoy en soledad, ¿qué es lo que me amenaza? Tal vez me vuelvo mentiroso, tal vez me vuelvo iracundo, tal vez me vuelvo egoísta. Solo pienso en mí, yo conmigo. Tal vez. Pero Dios me da la victoria interior. Y el Dios que me da la victoria interior es el Dios que luego da la victoria exterior. Dice David, versículo 47, toda esta asamblea sabrá que no por la espada ni por la lanza salva Yahvé, porque de Yahvé es el combate y os entregará en nuestras manos. Es muy importante darse cuenta que esta pelea, la pelea por ejemplo por la familia, la pelea por defender la familia, no es solamente una pelea del señor obispo, ni de la conferencia episcopal de Panamá, ni es solamente la pastoral juvenil, ni es solamente los grupos, no, esta es una pelea de Dios, es una pelea de Dios. Eso es lo que dice David. De Yahvé es el combate y os entregará en nuestras manos. Se levantó el filisteo y fue acercándose al encuentro de David. Se apresuró David, salió de las filas y corrió al encuentro del filisteo. Es muy interesante observar un pequeñito detalle, queridos amigos. El filisteo avanza como un tanque de guerra. Acuérdate que estaba forrado de metal por todas partes. Ese tipo era un tanque ambulante. Uno se lo puede imaginar caminando así con los efectos, los sonidos especiales de las películas. ¡Bum! 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 Va avanzando. Parece un tanque de guerra. ¡Bum! 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 Va avanzando Goliat. En cambio David es ágil. David es ágil y esa agilidad es parte de su secreto. La agilidad de la mente que piensa rápido, agilidad de la mente que crea iniciativas nuevas, agilidad de la mente que se mueve, que cambia de un frente a otro. Ese es David y eso es lo que necesitamos de nuestra juventud en Penonomé. Eso es lo que necesitamos de nuestra juventud en Coclé, en Panamá y en el mundo. Eso es lo que necesitamos. Jóvenes ágiles, capaces de pensar por dónde llego. ¿Por dónde llego? Espérate, por aquí. No, un momento, ya eso no. Ahora por acá. Rápidos, ágiles, capaces de entender lo que está pasando. Jesús dice, atentos a los signos de los tiempos. Jóvenes ágiles, que entienden dónde está la dificultad, dónde está el problema y avanzan ágilmente. Ese es David que es ágil. Y dice aquí que David se apresuró, salió de las filas, corrió al encuentro del filisteo. El filisteo no sabía pelear así. ¡Ah! Esa fue la victoria de David. Es que el filisteo no sabía pelear así. David no atacó al filisteo como el filisteo estaba acostumbrado a que lo atacaran. David estaba acostumbrado al tanque de guerra. ¡Bum! Avanzando Goliat. Pero David avanza rápido y el pobre Goliat, ya me da hasta pesar Goliat. El pobre Goliat, para voltearse, eso era un proceso. Y David que se mueve para una parte y otra, y el pobre Goliat que no puede. Sus propias armas se convirtieron en sus enemigos. Su propia armadura se convirtió en su cárcel.
Eso le pasó a Goliat. David, en cambio, en medio de su agilidad, estaba mucho más allá de las estrategias de defensa de Goliat. Se detuvo sobre, dice aquí, mire, metió su mano en la bolsa, sacó de él una piedra, la lanzó con la honda e hirió al filisteo en la frente. El tipo, o sea, Goliat, tenía protegido todo. Pero había un pequeñito espacio aquí en la frente. Ese es el peligro de ser frentón. No se me desconcentre, no se me desconcentre. Entonces póngale cuidado, ¿qué pasó? Que viene David y lo ataca al filisteo como el filisteo no se imaginaba que lo iban a atacar. Él sabía ataque con espada, ataque con jabalina, ataque con lanza. Él conocía esos ataques y en eso él era fuerte y para eso estaba protegido. Pero, Goliat no estaba protegido para la novedad que trajo Dios. Dios trae la novedad. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. ¿Saben cómo va a vencer Dios a los nuevos Goliat? Con la creatividad y la agilidad de las jóvenes y de los jóvenes como ustedes. Me estaban contando, cuando veníamos para acá, estaban contando un poquito la historia de estos encuentros. Este es el encuentro número 18. Esto es una cosa nueva. Una cosa nueva. Esto se lo inventó Dios. Claro, Él se vale siempre de personas como se valió de David. Esto es una cosa nueva. Lo de Dios es así. Son cosas nuevas, maravillosas que Él va haciendo. Bueno, ¿y qué pasó? Esto es hermoso, queridos amigos. Hirió al filisteo en la frente y cayó el tanque de guerra. Se derrumbó el tanque. Cayó de bruces en tierra. Venció David al filisteo con la honda y la piedra. Hirió al filisteo y le mató sin tener una espada en su mano. Le ganó. Entonces yo me pongo a pensar. Por ejemplo, miro aquí toda esta juventud, niñez, infancia, adolescencia. También hay personas de edad más avanzada. Segunda, tercera edad, cuarta edad, pretumba, todo eso hay. Yo miro a la gente de distintas edades. Pero no cabe duda que la mayor parte es David, lo que aquí tenemos, juventud. ¿Qué ideas nuevas le va a dar Dios, por ejemplo, a este joven? Además de su peinado, ¿qué más le dará Dios? Porque fíjate que la juventud por eso está buscando siempre cosas nuevas. Por eso a veces los jóvenes son así un poquito exóticos, porque yo soy nuevo. Entonces utilizo colores extraños, peinados extraños. Bueno, son costumbres que hay. Pero lo que te quiero decir es que Dios puede utilizar también esa creatividad, la utiliza Dios, para que tú puedas vencer a los Goliat que tenemos. David se detuvo sobre el filisteo, sacó la espada y le cortó la cabeza. Un poco sangrienta la cosa. ¿Qué es lo que significa esto alegórica y místicamente para nosotros? Cortar la cabeza es acabar con los enemigos. Cortar la cabeza es que ya no tengan más poder sobre nosotros. Y yo me pregunto, ¿cuál de los jóvenes que están aquí va a cortarle la cabeza
a esos terribles escándalos, como por ejemplo los Goliat que ya he mencionado. ¿Qué es cortar la cabeza? Cortar la cabeza es que ya no tenga más poder. ¿Sabe por qué hay que cortarle la cabeza al aborto? Para que deje de cortar la cabeza a los niños de Panamá. Por eso hay que cortarle la cabeza al aborto. Cortar la cabeza significa destruir totalmente, completamente a los enemigos de la familia. Eso es lo que significa. Por supuesto que a nosotros como cristianos, nosotros ya somos cristianos, a nosotros no nos interesa destruir personas. Personas no queremos destruir ninguna. Para nosotros vale lo que dice el capítulo 18 de Ezequiel. No queremos que muera el pecador, sino que se convierta y viva. Nosotros ya no queremos la muerte de personas. En el Antiguo Testamento, pecador y pecado estaban tan asociados que David no entiende otra cosa sino matar a Goliat. Para nosotros, esto en cambio tiene un significado alegórico y místico. A nosotros lo que nos interesa no es matar personas, no queremos matar personas, no queremos destruir personas. Nosotros queremos que la victoria de Dios se manifieste sobre los pecados y sobre la degradación y sobre las depravaciones que existen hoy en nuestro tiempo. Y entonces, ¿qué pasó? Se levantaron los hombres de Israel y lanzando el grito de guerra persiguieron a los filisteos hasta la entrada de Gat y hasta las puertas de Ecrón. Y vencieron completamente a los filisteos. Acuérdate que Gat era la ciudad de donde venía este señor llamado Goliat. Es decir, le cortaron la cabeza, que quiere decir vencieron completamente. Y los persiguieron hasta Gat, que quiere decir persiguieron hasta la raíz del problema. ¡Qué bella es la palabra de Dios! ¡Qué hermosa! Bueno, antes de que nos sigan invitando a la confesión, que es muy bella y que es muy oportuna, yo les invito a ponernos de pies, por favor. Vamos a ponernos de pies en silencio. Vamos a ponernos de pies. ¡Eso! Nos vamos levantando. ¡Qué bien! Se ve que hay bastante agilidad. ¡Qué bueno! Como va crujiendo poco a poco esas articulaciones, esos huesos. Y nos hemos puesto de pie, hermanos, porque vamos a hacer una pequeña oración. Y nos hemos puesto de pie, hermanos, porque vamos a pedirle a Dios que el mismo Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que llenó a David, nos llene a nosotros. Que ese mismo Espíritu Santo inspire a algunas de estas chicas preciosas, hermosas y ungidas de Dios. Juventud panameña, Dios está contigo. Necesitamos que estas jóvenes se llenen del Espíritu de David. Y necesitamos que estos muchachos se llenen del Espíritu de David. Porque la verdadera novedad que Dios quiere de ti no está tanto en que cambies tu vestido, no está tanto en que compres nuevas cosas. La verdadera novedad que Dios quiere de ti está en esa victoria que Él quiere empezar en tu corazón, para que un día tú venzas también a los Goliat que están por esta tierra. Oh, gracias, Señor. Gracias, Padre Dios. Yo te bendigo con acción de gracias, con júbilo y con alabanza. Te bendigo por cada uno de estos muchachos y muchachas y todos los amigos que se han hecho presentes en este hermoso encuentro. Te bendigo, Padre Dios. Te doy la gloria y la alabanza. Y te pido que traigas la fuerza, la unción, la gracia de tu Espíritu sobre nosotros. Para que nosotros, Señor, podamos descubrir tu victoria. Para que nosotros, Señor, podamos entregarnos a tu causa. Para que seamos instrumento tuyo, Señor. Hoy tu nombre está siendo ofendido de muchas maneras. Hoy se ofende tu gloria, Señor, porque se lastima la dignidad del ser humano hecho a tu imagen y semejanza. Tú creaste, Señor, al hombre y a la mujer a tu imagen y semejanza. Y esa imagen está siendo lastimada, está siendo ensuciada y está siendo desgarrada por los múltiples enemigos de la familia. Nos damos cuenta, Señor, la degradación que supone ese asco que es la pornografía. Nos damos cuenta, Señor, la degradación que supone la infidelidad matrimonial,
que trata al esposo o a la esposa como si fuera una cosa que se cambia porque apareció otra mejor. Nos damos cuenta, Señor, de cuántas ofensas hay contra tu gloria. Y por eso pedimos que venga tu espíritu de amor, Señor, sobre estos jóvenes, para que ellos sean el nuevo David, que con creatividad, con agilidad, con pureza, con rectitud, con constancia, con perseverancia, con coherencia, tengan victoria sobre los nuevos Goliat. Hay que cortarle la cabeza a Goliat. ¿Qué significa? Hay que derrotar completamente a los enemigos de Dios y de la familia. Y luego hay que perseguir a los filisteos hasta la ciudad de Gat. Es decir, hay que ir hasta las raíces y no permitir que resurja semejante arrogancia. Llega, Señor, con amor y con poder. Llega, Señor, con tu luz, con tu misericordia, con tu amor. Llega, Señor. Llega, Señor, hasta lo profundo de nuestro ser. Y haz de nosotros hombres y mujeres nuevos. Amén. Amén. Amén.